si usted viene por primera vez, nos visita, si por primera vez, llene por favor su tarjeta. También incluso, si no viene por primera, segunda o tercera vez, aquí hay, en la parte de atrás, un espacio para poder compartir las peticiones de oración. Todos los martes a las 7:30 de la noche aquí en este lugar, bueno, en el segundo piso, tenemos nuestra reunión de oración. Así que muchas de estas peticiones también, el Espíritu, la gloria de Dios se posaba en cada tabernáculo, ¿verdad? Nosotros somos ahora en el nuevo pacto esos nuevos tabernáculos, esas moradas en donde el Espíritu Santo vive. Y gracias a Dios porque ahora podemos experimentar lo que experimentaron los apóstoles al ser llenos del Espíritu Santo. Decíamos que no es así como llenar una botella y vaciarla, ya uno ya se vacía así del Espíritu Santo, sino que es a través del Espíritu Santo viviendo mi vida, dándole cada área, cada espacio, cada habitación de nuestro ser, cada una de nuestras luchas. Y ahora viene una parte importante que es, y es algo difícil, porque tengo que compartir, tengo que predicar la predicación de Pedro, ¿verdad? Pero es muy, muy hermoso y muy interesante lo que dice el apóstol en estas fechas. Como decíamos el domingo pasado, hay que llegar el día de hoy con nuestro botón de power prendido, ¿verdad? Para que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos mueva, el que nos dirija, el que nos ayude a hacer. Así que vamos a orar para iniciar con la palabra de Dios para lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy y continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. ¿Me acompañan? Dios, gracias. Aquí estamos este día, domingo 11 de agosto, Señor, dándote muchas gracias porque va el octavo mes de este año, Señor. Han pasado muchas cosas a partir de enero hacia acá. Dios, tú sabes todas las cosas que han sucedido en la vida particular de cada uno de los que estamos aquí sentados, Señor, congregados, reunidos en esta y siendo parte de este cuerpo de Cristo. Padre, pero podemos decir confiados, hasta aquí nos has acompañado. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Te queremos pedir, como lo hacemos, Señor, gracias a ti, domingo a domingo, que seas tú, Padre Santo, el que esté presente dentro de mis palabras, en medio de ellas, al expresarlas. Que no sea el hombre, que no sea Adolfo. Padre Santo, que sea tu palabra la que pueda, Señor, hablarnos el día de hoy. También el que pueda darnos fortaleza y consolación. El que pueda animarnos, el que pueda confrontarnos. El que pueda llevarnos a ser más que creyentes, Señor. Sino ser discípulos tuyos, testigos. Llevando este mensaje poderoso del Evangelio. Dios, llévanos como heraldos para anunciar no solamente con nuestra boca, sino con nuestro testimonio y nuestro ejemplo lo que tú estás haciendo y trabajando, transformando en nuestras vidas. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios también por el día viernes, algunos de la congregación hispana. Estuvimos aquí en el carnaval, es una de las actividades de cierre del campo de verano. Fue una experiencia muy bonita, fue la primera vez que yo asistí y también participé. Y también tuve la oportunidad de hablar con algunos vecinos que vinieron ese día al carnaval. Esperemos y oramos, como lo estamos haciendo también los martes, que los vecinos a los cuales por lo menos tuve esa oportunidad de interactuar, fueron como 5 o 6 de ellos, puedan estar entre nosotros algún día. El Espíritu Santo los guíe y puedan ser esa familia espiritual que necesitan. Amén. Muy bien. Bueno, pues les pido que busquen en sus Biblias. Vamos a Hechos 2, versículo 14. Hechos 2, versículo 14. Y bueno, desde un principio estuve un poco en conflicto con el mismo título del sermón, porque como ven en sus pantallas, lo titulé La Iglesia, Asesinos o Promotores de la Esperanza. Y también tenía otro título. El otro título le había puesto El Sermón Más Impactante del Mundo. Ese se oye más bonito, ¿no? ¿No? Hablando de eso, el sermón más. Pero así como, ay, pastor, la iglesia, asesinos o promotores de la esperanza, está fuerte, ¿verdad? Pero es mucho el sentido de lo que Pedro está expresando en su sermón, pero mucho más el sentido que Lucas y el énfasis que le está dando a este contexto de contar la historia después de que viene el Espíritu Santo y Pedro interviene con un sermón. Es el sentido, porque la iglesia ya existía cuando se escribe la carta, ya había pasado este acontecimiento, y Lucas le está escribiendo a la iglesia para que aprendamos de estos hechos de Jesús y de estos hechos de la iglesia, para que enderezara, corrigiera, se redireccionara. Por eso entonces le dejé este título. Porque la Biblia, en esta parte de Hechos, quiere hablarle a la iglesia para que haga tal vez lo que dejó o está dejando de hacer. ¿Correcto? Y le puse como un primer punto lo que la iglesia debe entender de la acción del Espíritu Santo. Lo que la iglesia debe entender de la acción del Espíritu Santo. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, rápido el contexto, ¿se acuerdan que llegó el Espíritu Santo y fue un fuerte viento, violento, verdad? Y empezaron a posarse como lenguas de fuego en las cabezas de los apóstoles, y entonces empezaron los apóstoles, las personas que estaban reunidas ahí, ¿verdad?, cerca del templo, específicamente los apóstoles, a hablar lenguas, pero que entendían todos los demás que estaban reunidos ahí. Recuérdense que venían judíos que por la diáspora vivían en otros lugares, en otras ciudades del imperio, y prosélitos, que decíamos que eran estos extranjeros que se habían convertido al judaísmo. Y entonces muchos de ellos tenían sus lenguas maternas, ¿no? Como nosotros, nuestra lengua materna, en la gran mayoría de nosotros es el español, ¿verdad? Aunque muchos hablan inglés por el país en el cual estamos, que se habla inglés. Y decíamos también, lo decía un poquito como broma, que aunque hablamos todos español, parece que también hablamos diferentes lenguas, porque son diferentes tipos de español, ¿verdad? Y aún así, imagínense que del lugar, de la región, hay un dialecto especial de nuestros países. Pero cuando estamos aquí, o estamos experimentando, estamos viendo que los apóstoles están hablando en su lengua, en su lengua de raíz. Pero lo sorprendente de esto no es solamente que los apóstoles, siendo hombres de Galilea, porque decía, ¿se acuerdan uno de los pasajes? Cuando le dijeron que Jesús era el Mesías, antes de que iniciara su ministerio, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret está en la parte de Galilea. Porque eran pescadores y sus oficios eran muy distintos. Bueno, los estaban sorprendidos, toda la multitud, porque estaban hablando los idiomas maternos de las personas que estaban reunidas y que venían a adorar. La ley les decía que tenían que ir a adorar en esa fiesta del Pentecostés, de la siembra, de los primeros frutos. También donde recordaban que les otorgó Dios a Moisés las leyes. Iban a adorar, pero empezaron a escucharlos en su lengua materna y le entendieron. Eso fue lo más impresionante. Porque en muchas otras iglesias, congregaciones, empiezan a hablar en lenguas, pero nadie les entiende, ¿verdad? Pero aquí en el Pentecostés, ellos, los que estaban alrededor de los discípulos después de ese viento fuerte y después de esa situación sobrenatural de las lenguas, empezaron a entender el idioma. Y es donde empieza nuestro pasaje, que dice que Pedro se puso de pie con los 11. Dicen que ya nunca más, después de que se eligió a Matías también para que se integrara al grupo de los 12, ya no se mencionaba Matías. Ciertamente aquí no se menciona directamente, pero sí indirectamente, cuando dice que Pedro se levantó con los 11. Y algo que también hemos estado estudiando es, y me llama la atención, que con los 11, la unanimidad de estar en el mismo espíritu, hermano, nos hace reaccionar como uno solo. Eso es también parte, y Dios lo puso en diferentes instituciones que Él creó, como el matrimonio. Ya no son dos personas, dice la palabra de Dios, ahora son una sola carne. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando estamos unánimes en el mismo espíritu, ya somos uno. Ahora que tuve la oportunidad de compartir, consolar, acompañar a la familia Peña, ¿verdad? Con mi hermana Olga y sus hijas y sus esposos y su familia. Fue tan hermoso, hermanos. De verdad, fue algo donde sí se ve la diferencia de un evento así, de gente que teme al Señor y de gente que no teme. Porque había familia, amigos, vecinos que vinieron de diferentes partes, de diferentes estados de Estados Unidos. Ovejas, exovejas, hablando hermosas palabras en relación con el ministerio del pastor. Y todos en un solo espíritu, reunidos, unánimes. Y eso es lo que desde este principio Lucas quiere que podamos entender, está enfatizando. Hermanos, aunque pensamos diferente, aunque tenemos diferentes necesidades, cuando somos la iglesia, somos uno, como en el matrimonio. Somos uno. Entonces, como van a ver en su pantalla, hermanos, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo podríamos identificar a una iglesia que vive de acuerdo al Espíritu Santo? ¿Cómo podríamos identificar a una iglesia que vive conforme al Espíritu Santo? Dice que alzó la voz Pedro y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio. Esto os es notorio. ¿Y qué es notorio? Hermanos, lo que era notorio para toda la gente que estaba reunida y congregada ahí era una iglesia que empezaba a nacer y que tiene y exterioriza el Espíritu Santo. Sobresale, se nota. No puede dejar de notarse, hermanos, lo que la iglesia hace en donde esté. Yo creo que muchos vinieron al carnaval el día viernes porque saben que cada año se hace. Y hay juegos y vienen los niños a divertirse, vienen las familias. A lo mejor un poco cansados los padres, pero saben que es un buen tiempo para que sus hijos se entretengan de una manera sana. Me encanta porque no gastaron un solo peso las personas que vinieron a nuestro carnaval. iban a las actividades y les daban tickets que luego canjeaban para que saltaran en el brincolín. Era notorio, porque estábamos los pastores buscando a las personas que hablaran nuestro idioma y que veíamos que no venían a nuestras congregaciones, a nuestros ministerios. Y nos portábamos amables. Y no solamente los invitamos, este domingo lo espero, sino decía, y usted vive por aquí, vive cerca, y ellos compartían un poquito más con la, cuando se rompía el turrón, diría mi abuelita, y nos decían, a mí por ejemplo me decían a qué se dedicaban, ¿verdad? Una mujer vende playeras originales, espero que venga para pedirle la del América, ¿verdad? Y identificó, mi hijo vino por la de la América y dice, usted le va a la América de México porque él es su hijo, ¿verdad? Es notorio la paz, el amor que refleja a su iglesia. Y en la parte individualizada, es notorio. Continúa y dice, porque estos no están ebrios, ¿se acuerdan? Que con eso se terminó el domingo pasado. Unos decían, wow, ¿qué es esto que está pasando? No lo entendemos. Y otros más, seguramente los judíos, que no hablaban los idiomas de las demás gentes que estaba ahí, decían, ¡ay! Lo que pasa es que están bien borrachos, están ebrios. Y fíjense, hermanos, fíjense que dice... encontré que la cultura habla mucho de los hábitos de cada lugar, hermanos. Al parecer había un horario donde era frecuente que la gente se embriagara, y era durante la noche y no durante la mañana, como lo describe Pablo. En cada lugar, las personas, los pueblos tienen sus costumbres, tienen sus raíces, y qué es lo que hacían. Eran las 9 de la mañana, y es lo que inmediatamente dice Pablo aquí. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, son las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana. Y según lo que dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, viene una parte interesante en donde podemos checar que cuál era lo que normalmente hacían los judíos. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Era una constante, era lo más común. Así que, en primer punto, Pedro dice, no estaban borrachos, ¿ok? Y luego continúa en el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto, ¿qué es esta situación que dice esto? Pedro señala al Espíritu Santo, perdón hermanos, perdón, no les invité a los niños que pasaran a su clase, ¿verdad? Perdón, hermanos, pueden pasar. Los niños, hay una clase de cuna, hay una clase especial para los niños y todo. Pueden estar aquí si lo desean, pero hay una clase para los niños especial. Perdón, continúo. Señala el Espíritu Santo cuando dice esto. La gente apreció que fue un gran milagro el hablar otros idiomas sin conocerlos y además que lo entendieran. Por tanto, el Espíritu Santo también puede inspirarlos para profetizar, para predicar el Evangelio. Es decir... dice, estos no están borrachos, ellos no están bebidos. Lo que pasa es que ellos tienen el Espíritu Santo. Y si ellos, o sea, los apóstoles, estaban hablando idiomas diferentes a los que conocían y que seguramente no aprendieron, ¿cuánto más podían hacer lo que inmediatamente va a decir Pedro, que es una porción del libro de Joel?
Cuanto más no van a poder predicar el evangelio de aquel que les envió y les dio el Espíritu Santo. Y hermanos, muchas veces nosotros dudamos que Dios pueda usarnos, que Dios pueda hacer algo por nuestras vidas, que podamos tocar a otras personas con lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero Pedro dice, si pudimos hacer esto, ¿cuánto más podemos ir y predicar el evangelio? Si pudimos hacer algo sobrenatural como hablar otros idiomas que nadie nos enseñó, también podemos predicar el evangelio. Y eso es lo que le estaba diciendo a la multitud. Cuando se dice, hermanos, entonces también que toda carne también se refiere que la autoridad del Espíritu Santo ya no será un privilegio reservado a los líderes espirituales y nacionales de Israel. Hermanos, en el nuevo pacto toda persona puede recibirlo. Todo creyente es ungido para ser sacerdote. Y eso a veces pensamos, no, está a mí el Espíritu Santo, no puede hacer nada con mi vida. Yo no soy un líder. Yo no soy un llamado por Dios. Yo no tengo eso especial que, por ejemplo, tiene el pastor Gary, el hermano Fidel, Raúl, la hermana Ellen, cualquiera de nosotros. Pero la Biblia no dice eso a partir de esta circunstancia. Antes el Espíritu Santo nada más hablaba a esos líderes, a esos sacerdotes, y compartían, ¿verdad?, lo que el Señor decía. Solamente un grupo selecto entraba al lugar santísimo. Pero nosotros ahora podemos entrar, y nos puede, porque somos moradas de la gloria de Dios. Somos moradas de la gloria de Dios. Pedro, citando a Joel, indica que el tiempo de la salvación de Dios para Israel ha comenzado, es ahora. Y las lenguas probaban que el espíritu de profecía, que no es otro que el de predicar, había llegado. La salvación, hermanos, ya no era una promesa, sino una realidad presente, había llegado la era mesiánica y por ende nuestro Mesías Jesús. Y en otras versiones me encanta que aquí dice que se levantó Pedro y levantó la voz. Y en otras dice que con voz en cuello. Hermanos, si la iglesia ha tenido una actitud de duda, vamos a quitarla. Para eso vino Cristo, para rescatarnos de nuestra limitación humana. Nuestro pecado que tanto nos ha dañado, hermanos, y que ha dañado a las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Digámoslo así, con voz en cuello. No tenía micrófonos, Pedro, para hablarle a toda la multitud que había experimentado cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero él empezó fuertemente a decir esto, que el Señor había llegado. Aquí estaba diciendo esta porción de Joel, que no es otra cosa, donde dice, en aquel tiempo derramaré mi espíritu. En aquel tiempo, y ese era el momento, ese era el tiempo, en la cual el Espíritu Santo empezaba a morar en la vida de estos apóstoles, los discípulos, y ahora también con nosotros. Como van a ver en su pantalla, dice en la última línea de la porción de Joel, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Para cuantos Dios llame. ¿Y quiénes a los que Dios va a llamar, hermanos? Pues nosotros, exactamente. Dice ahí, todo aquel que invocare en el 21. Vayamos al versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Hermanos, hasta esa hora de juicio y de ira, dice, cualquiera que quiera volverse a Cristo como el Señor y Salvador será salvo. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, ahí lo ven en su pantalla, versículo del 10 al 13. Romanos 10, versículos del 10 al 13, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, entre colombiano y salvadoreño, entre mexicano y argentino. No hay diferencia ya, no la hay. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una gran esperanza, pero también oportunidad. No todo mundo podía invocar al Señor. En aquel tiempo solo los judíos podían pertenecer a la promesa de Dios. Pero qué noticia hay ahora, después de que el Espíritu Santo vino en el nuevo pacto. Ahora todos podemos ser parte de esa promesa, parte de ese poder, parte de esa esperanza, parte y esperanza de que Dios puede seguir transformando aquello por lo cual lucho, sean malos hábitos, defectos de carácter, pecado que está en nuestra vida y que no puede ser apartado. Todos tenemos la oportunidad de invocar el nombre de nuestro Dios y ser salvos. Hermanos, el Espíritu Santo es real. Eso es lo que tiene que saber la iglesia, que el Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida. Como un segundo punto, hermanos, lo que la iglesia debe entender sobre su relación con el Mesías. Lo que la iglesia debe entender sobre nuestra relación con Cristo, con la promesa. Dice en el 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo. Y dice en la versión PDT que ven en su pantalla: ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Ustedes saben que es verdad porque lo vieron. Fíjense qué interesante. Pedro está apelando a su memoria de todos los que estaban ahí reunidos, porque seguramente alguno de ellos se topó con Jesús o vio el milagro que estaba haciendo Jesús con alguien en el tiempo que fue su ministerio. Hermanos, y también Pedro está apelando a nuestra memoria, a los que estamos aquí reunidos este domingo. Acuérdense, ustedes saben bien que es verdad porque hemos visto lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Nosotros hemos experimentado de muchas formas, de manera personal, tal vez en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones interpersonales y en cualquier situación, hemos visto y experimentado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué lo negamos? Porque negamos a Jesús cada vez que intencionalmente, o tal vez no, pecamos. Nos dejamos llevar. ¿Qué tanto es tantito? Pero es real el Espíritu Santo, y el Espíritu es tan real que puede realmente cambiarnos, verdaderamente. Ustedes lo vieron. El apóstol apela a todo esto. Si ellos vieron, hermanos, y dudaron, ¿qué esperamos esta generación? Que aunque no vimos a Jesús obrar en la tierra, hemos visto al Espíritu Santo obrando y transformando en la vida de las personas de forma milagrosa. Mi vida misma, como les decía, he sido, hermanos, como los apóstoles, testigo de esos hechos. Después dice, a este entregado por el determinado consejo. Dice también, como ven en su pantalla en la PDT, que fue entregado conforme al plan de Dios. Todo era un plan de nuestro Señor, porque estábamos perdidos, hermanos. ¿Saben por qué actuamos como si no tuviéramos al Espíritu Santo? Porque no nos sentimos perdidos. Y por lo tanto, si no nos sentimos perdidos, no necesito ser salvado, rescatado. Por eso podemos actuar y vivir como se nos dé en gana. Gracias a Dios nos da libertad. Pero tomamos con la misma alegría las consecuencias de las cosas que hacemos mal. Todo era un plan. Ya que conforme a ese plan fue entregado por hombres perversos clavándole en la cruz. Sí, Jesús fue provisión de Dios para el juicio de nuestro pecado e hizo necesaria su muerte, hermanos. Y ahorita, entonces, quiero hacerles esta pregunta que va a aparecer en nuestra pantalla, hermanos. Vamos a jugar a los detectives. Hermanos, ¿quién mató a Jesús? Todos. Fue Cristi, mi esposa. ¿Quién fue? Los romanos. ¿Quién fue? Porque también en este versículo, ¿no? En el 22, dice, varón aprobado por Dios, vosotros con las maravillas, prodigios y señales, y continúa, a este entregado por determinado consejo, y después dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Quién mató a Jesús, hermanos? Dio su vida. Gracias, hermana Ana. Bueno, en ambas versiones que están viendo en su pantalla, fíjense, Pedro así increpó a la audiencia y les dice, ustedes lo mataron. Y hermanos, preguntémonos, ¿nosotros matamos y mandamos a la cruz a Jesús? Nosotros fuimos, vamos a leer Isaías 53. Isaías 53. Dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue nuestra rebelión lo que lo llevó a la cruz. Fue que necesitábamos realmente ser rescatados. Dios lo vio, aunque muchas veces nosotros tenemos como esas escamas que tenía Pablo en los ojos. Y tal vez nosotros no creíamos, no pensábamos que necesitábamos ser rescatados. Muchos de nosotros a veces necesitamos tocar un fondo, pero complicado, ¿verdad? Nosotros lo matamos. Nosotros permitimos con nuestras acciones y nuestras actitudes que Jesús haya ido a la cruz y se lo dimos en manos de personas perversas, dice. Se está refiriendo a los romanos, pero no somos igual de perversos nosotros. fueron los pecados de la humanidad, hermanos, y el plan de Dios para salvarla, los que ejecutaron a Jesús en la cruz. Nosotros somos responsables de nuestras acciones pecaminosas. Es como si de nuestra boca hubiera salido la orden de ejecución: mátelo. Nosotros con nuestra rebeldía y egoísmo hemos puesto cada clavo en sus extremidades, y nuestra indiferencia ha sido cada azote que mi Jesús recibió. Piénselo. Dice el 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En otra versión, en la NBI, como ven en su pantalla, dice, librándolo de las angustias de la muerte. Hermanos, de veras, la muerte trae eso, angustia, trae angustia. Es un viaje sin retorno, no importa cuán preparados podamos estar para ese día o hayamos estado preparados. La muerte es un proceso de angustia y la despedida es inevitable, pero hermanos, eso no le sucedió a Jesús, porque la muerte no le dominó, dice la versión Dios habla hoy, dice que triunfó sobre ella. Por eso, hermanos, por eso, como van a ver en su pantalla, los cristianos no tenemos miedo a ella, no tenemos miedo a la muerte, porque tenemos promesa de Dios en su palabra, que aunque mi carne se corrompa, aunque esta carne se pudra, gozará de eternidad. Compartía precisamente este fin de semana que nosotros, los que fuimos afectados, y me incluyo, por ese día, mi hermano Jaime ya no estaba físicamente ahí, ¿verdad? Su espíritu, pero fui afectado por su testimonio, por él ser un testigo. Y ver que nosotros, los que estábamos en ese salón, éramos el premio que iba a presentar mi hermano ante Dios, y esta iba a ser nuestra consolación y esperanza cuando estemos enfrente de Dios, da esperanza. Porque ¿qué vas a hacer, hermano, hermana, cuando dejes esta tierra? ¿Cuál es el testimonio que vas a dejar a los que nos quedamos? ¿Y cuál es el testimonio que vas a dar cuando estés en la presencia de Dios? Continúa la palabra de Dios. Y se me hace muy interesante, hermanos. Dice en el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En aquel momento, hermanos, cuando se dio el discurso y escribió Lucas Hechos, todos en Israel y los que estaban oyendo conocían la tumba del rey David. Fíjense que esta, la tumba del rey David, ahora ya no existe. En la actualidad fue profanada en el siglo I y destruida definitivamente por una insurrección, perdón, de unos judíos en el año 132 después de Cristo. O sea, ya en el segundo siglo. Pero aquí dice, su sepulcro, el del rey David, está entre nosotros. Y les recordaba a los judíos que el cuerpo de David, hermanos, nunca había resucitado, porque él empieza a hablar sobre salmos. Y les estaba diciendo, bueno, ustedes muy judíos, muy hijos de David, aquí en el Salmo 16 habla sobre que nunca iba a corromperse el cuerpo de el Señor. O sea, parece que está hablando de sí mismo, pero no está hablando de sí mismo. Y hace toda una apología Pedro diciendo, de quien está hablando David, estaba profetizando sobre Jesús. Es ese Jesús el que no murió. Porque resucitó, aunque murió, el Señor lo levantó. El cuerpo del Mesías, hermanos, no se descompondría como sucedió con David, como van a ver en esa cita de Salmos 16, del 8 al 11. Vamos rápido a leerla. Salmos 16, del 8 al 11. Y dice así: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se refiere David a sí mismo, se refiere a Jesús, le decía a los judíos. Hermanos, entonces podemos afirmar que este salmo no se refiere a él, sino a Cristo. Él resucitaría para reinar. Pedro refirió que David era el portavoz y profeta que anunciaba a Jesús como el cumplimiento de esa promesa. Para que después en el 33 diga, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro explicó claramente que ya David como rey y profeta ya había hablado de Jesús en los salmos, y que del linaje se levantaría el Mesías, el cual vencería la muerte. Hermanos, Jesús hablaría y enviaría al Espíritu Santo, porque lo había prometido, y esa era la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Era lo que veían y oían. Y luego más adelante, en el 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, ¿teis? Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otra versión dice, israelitas, lo ven en su pantalla, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas, ustedes tienen que ver de una vez a quien ustedes mataron en la cruz. Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. El Espíritu Santo era real, hermanos. Y también, ¿qué tiene que ver ese grupo con el Mesías? Porque lo rechazaban y lo siguen rechazando a la fecha. Y nosotros, muy probablemente con nuestras acciones, aún seguimos rechazando a Jesús. Con cada cosa que hacemos, decimos. Entonces, ¿qué significa para la iglesia Jesús? ¿Qué significa? Tenemos que reconocer, hermanos, que este Jesús al cual llevamos a la cruz, a Él le dio poder y autoridad. Hermanos, como ven en su pantalla, ¿cuándo uno puede reconocer algo? ¿Cuándo? Cuando pues le presentamos argumentos a la persona, ¿no? Pruebas, cuando le cabe la razón al expositor. Pedro confronta a su audiencia porque se acuerdan de Jesús y sus señales, porque conocen las profecías bíblicas de Joel que anunciaban al Espíritu Santo, conocían al rey David, ciertamente, los salmos que él escribió y que en su tumba, ahí estaba. Y las profecías bíblicas acerca del linaje del Mesías, que sería de la descendencia de David. Reconocían también y debían reconocer que su maldad había mandado a un inocente a la cruz y que Dios le había dado autoridad a Jesús para vencer a esa muerte y enviar al Espíritu Santo que había hecho esas cosas. Hermanos, entonces, como van a ver también en su pantalla esta pregunta, ¿por qué creemos que Jesús no puede cambiar mi vida si se la entrego a Él? Si sabemos que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar lo que estoy luchando, para cambiar mi lamento en alabanza y en gozo, dice la palabra, ¿qué es lo que me hace dudar? Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, nadie más ha vencido a la muerte más que Jesús. Los apóstoles fueron testigos, lo vieron crucificado, después muerto, estuvieron algunos de ellos en la tumba, o cuando pusieron el cuerpo ahí, y después dos de ellos fueron corriendo a la tumba y ya no vieron nada más que lienzos, vendas. Y después experimentaron a Jesús en carne y hueso, viendo cómo podía uno de ellos meter sus dedos en sus heridas. Este poder del Espíritu Santo es el mismo poder que nos da a nosotros para cambiar nuestra vida. ¿Por qué dudamos que Jesús no pueda hacerlo? Tal vez porque no me siento perdido. Tal vez porque no ha sido suficiente lo que he vivido para necesitar a Jesús. Pero yo necesito a Jesús. ¿Hasta dónde, hermanos, llega nuestra terquedad en este asunto? Déjenme contarles una historia. Había un granjero que pronto iba a celebrar el cumpleaños de su esposa. Todos los esposos nos gusta y recordamos los cumpleaños de nuestras esposas, ¿verdad? Y los tenemos agendados. Este granjero dice, ve una avioneta pasar y dice, ahí está el regalo que le quiero dar a mi esposa. Un vuelo en la avioneta. Voy a preguntar cuánto. Ese era el regalo de él, no para ella, ¿verdad? Y entonces va a preguntar al piloto, ¿cuánto cuesta que pueda yo volar en la avioneta con mi esposa? Es un regalo para ella. Le dice el piloto un precio, pero a él se le hace demasiado caro. Y entonces empieza a, ¿cómo se dice esa palabra? A negociar, a regatear. Gracias, Liz. Empieza a regatear. Y es lo menos, así lo hacemos en mi país, en México. Arma Chanti, ¿cuánto es? ¿Eso es lo menos? ¿Verdad? Y entonces empieza a regatear y el piloto, pues él dice, no, este es el precio. Dice, ándele, por favor. Lo que quería el granjero era pagar lo menos posible, pero quería quedar bien con el regalo para la esposa. Y entonces dice por fin el piloto, está bien, voy a aceptar el precio que usted me dice, que es mucho más bajo de lo que normalmente cobro, con una condición, claro. ¿Cuál? Que bueno, si usted dice una sola palabra a su esposa durante el vuelo, cada palabra, cada cosa va incrementándose, hay varios dólares. Híjole, pues el granjero sí lo pensó un momento, pero dijo, está bien, va, adelante, juega. Y entonces llega el día, se suben al avión. Y entonces empieza el avión a surcar los aires. Y empieza el piloto a hacer una pirueta, y luego dos, en caída libre, ¡fum! ¡Run! Varios twisters. ¿Y qué creen? El piloto no escuchó ni pío. Dijo, ¿ya se murieron? ¿O están muy aferrados a su promesa? Y entonces, pues ya bajó, aterrizaron, y le dice el piloto, ¡híjole, ni hablar! Ni hablar, la verdad lo felicito, aunque hice todas esas acrobacias en el aire, no oí ni una sola palabra. Y dice el granjero, amigo, casi estuve a punto de decir una, sobre todo cuando vi que se cayó mi esposa. Hasta ese grado va a llegar nuestra terquedad, que no nos importen las consecuencias de lo que hacemos. Claro, este es tal vez un ejemplo chistoso, pero si lo ponemos en otra forma, ¿qué queremos perder, hermanos? ¿Nuestra autoridad moral? ¿Queremos que ya no confíen en nosotros? ¿Queremos seguir teniendo nuestras luchas? ¿Hasta ahí va a llegar esta circunstancia? Hermanos, lo que la iglesia, como punto número 3, debe entender sobre las consecuencias del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuáles son esas consecuencias? Dice el 27, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, se sintieron y se pusieron tristes y preocupados. Nosotros matamos a Jesús. Nosotros lo permitimos. Y luego, como van a ver en sus pantallas, dice en el 37. Amigos israelitas, pregunta la multitud a Pedro y a los 11. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que el Espíritu Santo sí le permitamos que seamos esa morada que Él necesita? ¿Qué necesitamos la iglesia hacer para que podamos trascender con nuestra comunidad, con nuestros vecinos en Nueva York? ¿Nos ha penetrado tanto esto que nos sentimos conmovidos? ¿Hemos visto como un espejo que mis acciones y mi vida definitivamente no son la correcta como para decir, Dios, entonces qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Se compungieron de corazón. Compungir, hermanos, o afligir es la palabra griega que significa traspasar, aguijonear, golpear el corazón de tal manera que se produzca una reacción. Dice que se sintieron traspasados de su dolor en su corazón. ¿O somos tan insensibles como este granjero? ¿Qué necesitamos perder para darnos cuenta que necesitamos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Qué debían hacer y qué debemos hacer nosotros? Y se quedaron atónitos, se quedaron así, sin palabras. Luego dice Pedro y les da la solución, y aquí es donde van a ver en su pantalla. En esta versión, en el versículo 38, dice, Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí les doy acciones para identificarse con Cristo y el nuevo nacimiento. Uno, y lo van a ver en su pantalla, arrepentirse. Dos, bautizarse. Tres, recibir el Espíritu Santo. ¿Qué hablo cuando dice arrepentirse? Como van a ver en su pantalla, arrepentirse para los judíos, hermanos, era rechazar las actitudes y opiniones pasadas y negativas acerca de Jesús. Él era realmente el Mesías. Esto era realmente lo que pasa con Dios cuando se manifiesta el Mesías. Viene el Espíritu Santo y puede hacer obras sobrenaturales en la vida de las personas. A los apóstoles hablar idiomas que desconocían. ¿A nosotros qué? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? Arrepentirse, hermanos. Aquí Pedro se refiere, como leímos, al cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. El arrepentimiento, hermano, ojo, y no remordimiento, significa que se debe abandonar la maldad del pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Hermanos, esta es una verdadera señal de conversión. Otro punto, bautizarse. ¿Qué pasa cuando uno se bautiza, hermanos? Uno llega, sale de una familia, si lo queremos ver así, el mundo, para entrar a una nueva. Bautizarse, hermanos, es identificarse con esa nueva comunidad a la cual llega para ser adoptado. Entonces, bautizarse, hermanos, es identificarse con Jesús y hacer lo que pide. Obediencia debe ser la consecuencia. Es nuestro deseo agradarle y ya no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, el bautismo es la expresión exterior de mi fe interior. No me va a dar más poder, no me va a ayudar si yo no sé hablar italiano, francés u otras lenguas, ni saldrán de mis manos fuego para consumir a los pecadores. Lo que va a hacer este simbolismo es identificarme. Hermanos, la ordenanza y simbolismo del bautismo es esa identificación con Cristo y en su muerte, sepultura, pero también cuando uno emerge del agua, su resurrección. Si no nos identificamos con Cristo, hermanos, es porque no veo a Cristo como mi Salvador y Señor. Por muy respetuoso que sea, por muy respetuoso, hermano, si no hacemos esto, es no nos identificamos con Cristo, no nos identificamos con su entrega y sacrificio. El haber sido solo una vez infiel, hermanos, es identificarme con el pecado, porque no creo en la creación de Dios, que es el matrimonio, por ejemplo. O gritarle a él o a ella, no veo a mi esposo o mi esposa como bendición. Fíjese que esto lo compartí ya hace algunos años. Y esto me sacudió mucho y me da vergüenza compartirlo, pero tengo que decirlo. Una vez estábamos en casa y yo le contesté, alcé la voz fuerte con mi esposa. Y entonces mi esposa se quedó callada mirándome. Y entonces, al reaccionar, fui con ella y le dije, perdón amor. No vuelvo a hacerlo. Después de unas 10 veces de hacerlo en el pasado más, ¿no? Y entonces me dijo mi esposa, ay Adolfo, mira, tú eres cristiano, ¿no? Sí, un cristiano cambia. ¿Qué le digo ante eso? ¿Qué parte de mi vida, de mi carácter, no he podido entregarle al Espíritu Santo para que haga el cambio que debe hacer? Precisamente eso de mi carácter. Y uno se puede excusar, entiende mi contexto. Yo crecí solo, no tuve padre. Mi madre trabajaba todo el día y me tenía que moler a palos para que yo obedeciera. Entonces me volví mucho más rebelde y todo era gritos. Mi familia no era cristiana. Lo que uno quiera justificar y decir, hermanos, pero tengo desde los 15 años de cristiano y no he cambiado eso. No he permitido que el Espíritu Santo entre en esa habitación para moldearla. Daño a mi prójimo porque lo veo con menos valor que yo, no me identifico, no tengo amor. Y luego dice ahí algo que quiero aclarar, porque continúa el pasaje, dice que hay que bautizarse para perdón de los pecados. Hermanos, el bautismo no produce el perdón ni la limpieza de los pecados. La experiencia del perdón, hermanos, es antes del bautismo. Es el arrepentimiento lo que trae el perdón de Dios. Y por eso el creyente debía bautizarse, hermanos, no para limpiarse, porque si no estaríamos entrando en el mismo ritual judío, en el cual iban al templo a purificarse. Allí había unas tinas y entraban al agua, se purificaban para salir y seguir pecando. Tenían licencia para pecar. No, hermanos. El bautismo no es para que el Señor perdone nuestros pecados. Eso ya lo hizo cuando nos arrepentimos de verdad. Y cuando decía hace rato que no es para remordimiento, cuando yo me arrepiento, ya hago todo lo que está en mis manos, hasta las que no, para no volver a caer en esa falta, en ese pecado. O cada vez es menos probable. Yo espero que si le preguntan a mi esposo y le diga, tu esposo te grita, espero que diga, y estoy orando para que diga, cada vez menos. De aquel entonces, cada vez menos. Ya experimentamos el ser limpios y por eso soy perdonado. Para el nuevo creyente asumir esta identificación era decisivo, hermanos, pero costosísimo. Y ya voy a programar, primero Dios, esa película de Pablo, del apóstol Pablo y cómo eran los primeros cristianos, para que entendamos lo que significaba decir que era cristiano en aquella época. Hermanos, recibiré el Espíritu Santo. Ahora yo soy morada del Espíritu Santo. Y esta es una bella promesa. de Dios. Sé que estamos algo apretados de tiempo, pero es importante. Vayamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Dice en Jeremías 31, 33, 34. Jeremías 31, 33, 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, cuando venga el Espíritu Santo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Me serán por pueblo. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es que escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya pecar nos incomoda, nos cuesta trabajo, no nos gusta. Porque cada vez estoy más lleno precisamente del Espíritu Santo. Cada vez le he dado más áreas a Dios de mi vida. Y después dicen en 40, pero les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia, sálvanse de esta perversa generación. Y lo están viendo en su pantalla. Dice, pero siguió hablando con mucho entusiasmo. Dice que les advirtió y les pidió con insistencia, sálvanse de esta perversión. Y en otro que les habló con mucho entusiasmo. ¿Cómo les habrá hablado Pedro? ¿Qué tan persuasivo fue el Espíritu Santo aquella mañana? O a lo mejor se fue hasta la tarde. Que un historiador de aquella época, Josefo, dice, estimaba que aproximadamente en esa fecha en Israel había cerca de 6,000 fariseos, 6,000 maestros de la ley. Seguro estaban ahí los 6,000 en el Pentecostés, cerca del templo. Y hubo 3,000 conversiones según lo que dice el texto bíblico. Pues es un buen número, ¿verdad? Es una buena pesca. No sé si todos eran fariseos, pero hubieron 3,000 personas que se identificaron con lo que decía el apóstol Pedro. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que estaban precisamente en el templo y ya había esas piletas. Yo estoy abajo del bautisterio y me daban ganas de venirme demasiado temprano hoy y llenarla de agua. Y empezaron a bautizar esos 11 a 3,000. ¿Cuánto se habrá tardado? Si a veces ya nosotros se bautizan 10 y cantamos y vemos, pero ya qué horas va a pasar lo que sigue, ¿no? 3,000 hermanos bautizados, porque miren lo que dice, es impresionante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice la traducción del lenguaje actual que fueron bautizados por los apóstoles y unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Y al parecer hay dos grupos, los que siguen entonces a Jesús y los que siguen con su propia perversidad, hermanos. Hermanos, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? ¿A cuál grupo perteneces tú? Y termino ya con esto. Conclusiones, como ven en su pantalla. ¿Saben qué es un silogismo? ¿Sí, hermanos? Un silogismo es cuando dos verdades o dos premisas verdaderas hacen una oración verdadera. Si el Espíritu Santo, hermanos, es una promesa cumplida, entonces es real y moraba entonces en los apóstoles. Si realmente Jesús es el Mesías y el Espíritu Santo tiene el poder para levantarlo de los muertos, también es real. Entonces la iglesia y cada una de las personas que la integramos, hermanos, somos testigos y portadores de esa esperanza. O puede pasar otra cosa, somos amenaza a la fe, porque no hemos dejado que obre en nuestras vidas. Hermanos, para orar, yo quiero desafiarles y decirles que el pecado ya no puede estar morando en una vida transformada. Pero nosotros sí tenemos que abrirle la puerta al Espíritu Santo y hacer todo lo que está en nuestras manos para que sea Él, si realmente esto traspasó nuestro corazón y nos está moviendo. Nosotros decidimos qué legado y qué vamos a dejar. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por cada una de las personas y familias representadas en este lugar. Padre, que tu Espíritu Santo, el cual es real, tu Hijo Jesucristo, que efectivamente vino del linaje de David, pero Señor, tú no dejaste que estuviera en esa tumba, Señor, como su antecesor, sino lo levantaste y resucitaste. Así necesitamos que resucite nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes, a entender que las cosas que necesitamos, como arrepentirnos, como bautizarnos, como recibir el Espíritu Santo, debe ser una realidad de nuestra vida. Ayúdanos como iglesia a ayudarnos entre nosotros, a vernos, Señor, como esas personas que necesitan tu Espíritu Santo. Padre, aquí estamos rendidos a tus pies. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, nuestra maldad, para que sea tu Espíritu Santo el que tome nuestra vida y nos lleve, Señor, a glorificarte. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.